Esta mañana vamos a empezar una nueva serie de meditaciones sobre un tema que no es fácil de tratar y probablemente para algunos no será fácil de escuchar. El tema de la disciplina de la Iglesia. La disciplina entendida no solamente en su sentido, que a veces lo utilizamos así, muy limitado, como si se tratara de cómo la Iglesia tiene que repartir castigos o aquellas medidas disciplinarias que la Iglesia tiene que tomar en situaciones extremas, sino toda la amplitud de lo que la palabra de Dios entiende cuando nos habla de discipulado, de disciplina en el contexto de la Iglesia. En otras palabras, desde este mismo ángulo estaremos preguntándonos ¿para qué existe la Iglesia? ¿Cómo debe funcionar la Iglesia? ¿Qué implica ser miembro de la Iglesia? ¿Qué tiene que ver la Iglesia con el discipulado cristiano? ¿Qué autoridad tiene la Iglesia sobre sus miembros? ¿Cómo debe y puede ejercer esta autoridad? Estas preguntas y otras serán nuestra meditación, Dios mediante, en semanas sucesivas. La disciplina es algo que necesitas cuando te adiestras para algo. Para momentos de ocio no necesitas disciplina. Para hacer lo que ya haces muy bien, tampoco necesitas disciplina. La disciplina implica un periodo necesario de aprendizaje. Dios nos ha redimido en el Señor Jesucristo si hemos depositado verdaderamente nuestra fe en Él, siendo nosotros muy pecadores, con problemas que llegan a la misma raíz de nuestra existencia. Pero Dios tiene el propósito de que nosotros pasemos la eternidad en su presencia, en su gloria, en su reino. Su reino es perfecto, es santo, es justo, y Dios no admite la presencia en su reino de nada que no sea santo, perfecto y justicia. Y durante la vida que hemos de vivir aquí, antes de pasar a la presencia de Dios, hemos de vivir este periodo de preparación, de adiestramiento para lo que será eternamente la vida en su reino. Cuando entendemos esto, comprendemos que la Iglesia no es un teatro para nuestra diversión, sino una escuela en la que hemos de ser adiestrados para el reino de Dios. Normalmente, cuando en el contexto de la Iglesia hablamos de adiestramiento, enseguida pensamos en pequeños cursillos para CAPS de grupos juveniles o para maestros de la escuela dominical, o cursillos de evangelización o cursillos de vida matrimonial. Todas estas cosas pueden tener su lugar, aunque me parece que ninguno de ellos aparece tal cual en las Escrituras, porque las Escrituras van mucho más lejos en su manera de contemplar el adiestramiento del creyente. Si la palabra adiestramiento despierta en tu mente cualquier actividad o serie de actividades para la cual al final te podrían dar un certificado, Entonces todavía estás muy lejos de comprender el concepto bíblico de adiestramiento, porque este adiestramiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el contexto de la Iglesia, en esto solo vas a recibir, si acaso, un certificado en la gloria. Es un adiestramiento de toda la vida. Y aquí tenemos una de las razones de ser principales de la Iglesia. La Iglesia existe para que en ella, mediante ella, por obra del Espíritu Santo, podamos ser adiestrados en santidad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no fue para entretenerlos con unos números musicales. No fue para señalarles las flores. Fue para introducirles en un ámbito de enseñanza, de adiestramiento, de discipulado. Su influencia, la influencia de Jesús, su presencia, su autoridad, penetraba en todas las áreas de la vida de estos discípulos. La Iglesia existe para nuestro adiestramiento en la santidad, siguiendo como modelo a Jesús y los discípulos. Por lo tanto, hemos de entender la disciplina de la Iglesia como cualquier cosa que la Iglesia realice o haga, para que sus miembros sigan más de cerca al Señor Jesucristo. Porque la santidad no es cuestión de tener experiencias emotivas, no es cuestión de sentimientos. Es cuestión de transformación. Es cuestión de lo que somos y de lo que hemos de llegar a ser. Delante de nosotros, pues, está esta meta. La meta de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Y como el apóstol Pablo, no hemos de mirar las cosas que quedan atrás, sino proseguir siempre hacia esta meta, por si logramos asir aquello para lo cual Cristo nos ha asido. La Iglesia es la esposa de Cristo. Se está poniendo hermosa a fin de encontrarse con su novio. Está creciendo en santidad. Es bien cierto que nuestra salvación es obra de Dios, de la gracia de Dios. Pero Dios en su gracia no nos trata como robots. Como en varias ocasiones hemos dicho, no nos quiere salvar negando y destruyendo nuestra humanidad, sino restaurándola. Nos quiere salvar como seres humanos, con nuestra integridad humana intacta. De allí que no debemos esperar que el crecimiento en santidad sea una manipulación del Espíritu Santo en nuestras vidas, a pesar nuestro. Es un proceso que requiere disciplina. Pero por otro lado, por mucho que nos esforcemos, y algunos de nosotros antes de nuestra conversión nos esforzábamos y solo nos dábamos cuenta de la inutilidad de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, por mucho que nos esforcemos, nunca podemos ponernos hermosos como esposa de Cristo en nosotros mismos. De allí que no solamente hace falta la disciplina de la responsabilidad humana, sino también el poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana quisiera concentrar nuestra atención en estos dos prerequisitos, estas dos necesidades que tenemos si vamos a poder crecer en santidad. Por un lado, según nuestra responsabilidad humana, una disposición de disciplina, de participar activamente en la disciplina de la Iglesia a fin de que a través de ella podamos crecer en santidad. Por otra parte, la necesidad imperiosa del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin el cual todo nuestro esfuerzo humano es inútil. ¿Cómo te haces miembro de la Iglesia? Yo creo que a esta pregunta podemos contestar humana y divinamente. Humanamente, te haces miembro de la Iglesia por decisión propia. Es una consecuencia de tu decisión voluntaria y responsable de seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, de seguirle como discípulo suyo. Pero esta decisión de seguir a Jesucristo es inseparable del principio de unión con la Iglesia de Jesucristo. No puedes pertenecer a la cabeza sin participar del cuerpo. Tampoco puedes participar verdaderamente del cuerpo si no estás conectado a la cabeza por el Espíritu Santo, que será nuestro segundo punto. Si amas a Jesucristo, recordáis el principio que el Señor intentó enseñar a Pedro, darás de comer a las ovejas del Señor Jesucristo. Te darás cuenta de tu responsabilidad para con aquellos que contigo forman el cuerpo de Cristo. La enseñanza del apóstol Juan en este sentido, en su primera epístola, es devastadora. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Quieres saber si realmente estás comprometido con Cristo y que la vida de Cristo está en ti por su Espíritu? Pues mira la actitud y la relación que tienes con tus hermanos, porque si descuidas a tus hermanos, si eres indiferente ante tus hermanos, si aborreces a tus hermanos, aún estás en tinieblas. Es el que ama a su hermano el que permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Tu decisión de seguir a Jesucristo fue una decisión voluntaria. Al menos fue voluntaria si fue válida. Ha habido momentos de la historia de la Iglesia en la que la Iglesia ha intentado ejercer una coacción sobre la gente absolutamente fuera de lugar. Porque Dios siempre quiere que le sigamos voluntariamente como decisión propia. Nadie te ha obligado a comprometerte con el Señor Jesucristo. Nadie tenía derecho de obligarte. Nadie te ha obligado a ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. Uno de los peligros que vamos a estar considerando en un estudio posterior es el hecho de que la iglesia local puede llegar a convertirse en un lugar de ambiente tremendamente coaccionante, que lesiona enormemente nuestra libertad como seres humanos. Pero aún en el peor de los casos, puedes saber que con la misma libertad con la que has entrado por la puerta, puedes marcharte también. Aún en el peor de los casos, el poder coaccionante sobre un creyente tiene sus límites, y menos mal. Pero lo importante aquí es que cuando sigues a Jesucristo, lo haces porque sabes que en Él está tu salvación. Le entregas tu vida porque sabes que si la guardas para ti la vas a perder. Si tú sigues diciendo, yo voy a regir el destino de mi vida, sabes que vas a perder tu vida. Y por lo tanto, pides a Jesucristo que Él coja las riendas de tu vida y Él te dirija. Confías en que Él es un Salvador poderoso. Él te redime al precio de la cruz. Él te regenera por su Espíritu Santo. Él te santifica por su dirección en tu vida, por conducirte en medio de pruebas y corregirte por medio de tribulaciones, y finalmente Él te recibirá en su gloria. Pero en esta etapa, entre nuestro Egipto y nuestra tierra prometida, la función de la Iglesia, bajo la mano del Señor Jesucristo, a través de la dirección del Espíritu Santo, la función de la Iglesia en el proceso de la santificación es de suma importancia. No porque la Iglesia haya atribuido a sí misma una autoridad que haga las veces de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios y del Señorío de Jesucristo, aunque la Iglesia siempre está en peligro de hacerlo, sino porque Jesucristo mismo ha determinado que Él va a perfeccionar su obra en nosotros por su palabra, por su Espíritu, por su misma dirección en nuestras vidas, pero también a través de su pueblo y a través de la disciplina de pertenecer a su cuerpo y participar como miembro en este cuerpo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice que subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si tenemos un Cristo en el cielo, que nos da los dones que necesitamos, que nos da la gracia que necesitamos, que todo lo llena, entonces podríamos preguntarnos, ¿qué necesidad tenemos de la Iglesia? Pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 sigue diciendo, y este mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y vamos a tener que insistir vez tras vez en esta serie de estudios que el ministerio es de todos los santos, no de unos pocos que dirijan la congregación. Dios ha dado dones especiales a algunos a fin de ayudar a los miembros para que todos ellos puedan ejercer debidamente sus dones en el ministerio, ministerio que consiste en la edificación, crecimiento y santificación del cuerpo en su conjunto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nuevamente, nuestra meta, el mismo Señor Jesucristo. Esta es la manera que Jesucristo ha elegido a fin de realizar este proceso de santificación y crecimiento y hermosura en nosotros. De la misma manera que Israel, al ir desde Egipto a la tierra prometida, era un pueblo bajo la mano de Dios, un pueblo conducido por la columna de Dios, cuidado por la providencia de Dios, instruido por la ley de Dios. Sin embargo, a la vez, era un pueblo humano, organizado humanamente. En el cual la buena marcha del pueblo dependía de la fidelidad, la lealtad, la sumisión de cada uno de sus miembros, cada cual en su lugar debido. Así es la Iglesia. Lo divino no neutraliza lo humano. Y por supuesto, lo humano nunca debe neutralizar lo divino. Cuando hablamos de la disciplina de la Iglesia, recordemos que nunca estamos diciendo la disciplina de los líderes de la Iglesia. Es cierto que, como acabamos de ver en Efesios capítulo 4, los responsables de la Iglesia bajo el Señor Jesucristo tienen responsabilidades explícitas y concretas en cuanto a la disciplina de la Iglesia. Quizás valga la pena leer un texto que leíamos hace poco, en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero esto dicho, la inmensa mayoría de los textos del Nuevo Testamento en torno a nuestro tema presuponen que todos los miembros de la Iglesia tienen dones que ejercer para la edificación y el crecimiento del pueblo de Dios. Esto es cierto de Romanos capítulo 12 y de Primera de Corintios capítulo 12, los dos grandes capítulos sobre el ministerio de la Iglesia y los dones del Espíritu Santo. Asimismo, es cierto, como veremos posteriormente, en cuanto a muchísimas de las exhortaciones dadas a las iglesias en las epístolas. Son exhortaciones que han de llegar a todos los miembros, no solamente a los responsables, para que ellos pongan en obra estas cuestiones. Por lo tanto, todos los miembros son exhortados a exhortar. La persona sentada a tu lado puede recibir tu exhortación y puede exhortarte a ti. Porque cuando te comprometes con el Señor Jesucristo, te comprometes con su Iglesia. Y cuando te sometes al señorío de Jesucristo, te sometes a la disciplina de tus hermanos. Desde aquel día, en cierto modo, pierdes tu autonomía. Ahora, también dentro de la cuestión de los peligros de esta enseñanza, tendremos que trazar una línea fina y difícil de trazar en momentos determinados entre el derecho de la Iglesia de exhortar y cuidar y reprender a sus miembros y el derecho del miembro a tener intimidad y libertad. Pero en principio mis hermanos tienen derecho de entrada en mi vida, de la misma manera que el Señor Jesucristo la tiene. Y yo tengo derecho de entrada en la vida de mis hermanos. Desde luego esto no es una invitación a abusar de los legítimos derechos de intimidad de mi hermano. Ni es cuestión de que aquellas personas que por temperamento o quizás por problema emocional quieren imponerse en los demás puedan hacerlo. Pero sí es reconocer que mis hermanos de ninguna manera yerran si vienen a mí a pedirme ayuda, a ofrecerme consuelo, a reprenderme, a corregirme. Porque desde que me comprometí con el Señor Jesucristo, concedí implícitamente este derecho al pueblo de Jesucristo. Y cerrar la puerta de mi vida ante mis hermanos y no admitir este derecho es implícitamente excluirme a mí mismo de la comunión de los santos y es eliminar de mi vida la herramienta principal que el Señor Jesucristo quiere utilizar en mi crecimiento y santificación. Uno de los logros más importantes de la llamada reforma radical en el siglo XVI fue el descubrimiento de algunos de estos principios. La reforma radical no solamente rompió con ciertas formas litúrgicas que aún se mantenían en las iglesias luterana y anglicana, no solamente empezaba a practicar el bautismo de adultos y enseñaba la autonomía de cada congregación local, también redescubrió la naturaleza bíblica de la disciplina de la Iglesia. Daba muchísima importancia a textos como Mateo 18, que en otro estudio miraremos en detalle, el procedimiento a seguir cuando hay pecado en un miembro de la Iglesia. Llamaban este texto la regla de Cristo, y hasta tal punto tenía una importancia en la vida de las congregaciones que con solo nombrar la regla de Cristo todo el mundo sabía de qué se trataba. Y comprendían perfectamente que es obligación de todos los miembros exhortar y recibir exhortación. Dice John Howard Yoder en uno de sus escritos, él es uno de los expertos en esta temática, los primeros anabaptistas no negaron el bautismo de niños porque estos no puedan tener una experiencia de fe y regeneración, ni tampoco por la falta de apoyo bíblico. La principal razón por la que negaron el bautismo a los niños era su comprensión de que aquel que pide ser bautizado se somete a la obligación mutua de dar y recibir consejo en la congregación, y es a esto que un niño no puede comprometerse. Uno de los líderes de las iglesias bautistas de aquel entonces, Conrad Grebel, en sus exhortaciones e instrucciones a las congregaciones que él supervisaba un poco, decía: aún un adulto no ha de ser bautizado si no está dispuesto a acatar la regla de Cristo. Y dentro del catecismo de Balthasar Hubmaier, que era otro de los teólogos más importantes de estos grupos, se incluía la idea de que el candidato al bautismo se tenía que someter gozosa y voluntariamente a la disciplina de la Iglesia, deseando recibir de ella la necesaria admonición fraternal y comprometiéndose a acatar tales exhortaciones. Es decir, la Reforma radical redescubrió la enseñanza bíblica acerca de la disciplina de la Iglesia. Y la pena es que aquellas iglesias que tendrían que ser herederas de esta Reforma radical han perdido en gran medida esta herencia. Todo esto en torno a nuestra primera idea, que es que ser miembro de la Iglesia es una decisión voluntaria y responsable. Nadie nos obliga a ello, pero por otra parte, hemos de ser conscientes de lo que hacemos cuando nos hacemos miembros, y una de las cosas que abrazamos en aquel momento es la disciplina de la Iglesia. Pero podemos enfocar la misma pregunta en términos divinos. ¿Cómo nos hacemos miembros de la Iglesia? Pues nos hacemos miembros de la Iglesia por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando al principio de Efesios capítulo 4... el apóstol quiere subrayar nuestra unidad, nos da una lista de aquellas cosas que todos los creyentes tenemos en común. Luego pasará al texto que ya hemos citado, indicando las grandes diferencias que existen entre nosotros. Diferencias de don, de ministerio. Pero todos nosotros tenemos muchas cosas en común. Y empieza diciendo, somos un cuerpo. Es decir, nuestra participación en el cuerpo de Cristo es algo que tenemos en común. Y sigue, y un espíritu. Y si miramos bien estos textos, veremos que Él ha dividido estas cosas en tres categorías. Aquellas cosas que tenemos en común por la obra del Espíritu, aquellas cosas que tenemos en común por la obra del Hijo, y aquellas cosas que tenemos en común por la obra del Padre. Y es por la obra del Espíritu, por tener en común una obra del Espíritu en nosotros, que formamos un cuerpo. Si bien es cierto decir que tu entrada en el cuerpo de Cristo fue una decisión voluntaria, también es cierto que en realidad no has entrado en el cuerpo de Cristo verdaderamente, a no ser que sea por una obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. Aquí podríamos comentar muchos textos, vamos a limitarnos a uno, por amor a la hora. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y si tienes bolígrafo en la mano, quizás quieras cambiar la traducción porque está muy mal traducido este versículo. Al menos es una traducción que se presta a malentendidos. Porque más correctamente tendría que rezar, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados para hacer un cuerpo. La preposición que hay delante de la palabra Espíritu no indica que el Espíritu Santo es quien nos bautice, porque siempre es el Señor Jesucristo quien nos bautiza, y el Espíritu Santo es más bien el elemento en el cual somos bautizados. Hemos sido, dice el apóstol, todos nosotros, si realmente somos creyentes, hemos sido todos bautizados en el Espíritu. Y así llegamos a formar el cuerpo. El bautismo en el Espíritu es el medio por el cual somos constituidos en cuerpo. De hecho, todo el argumento de este capítulo es el siguiente, que nuestros dones pueden ser muy diversos. Pero el Espíritu Santo es el mismo en todo verdadero creyente. Y es por tener el Espíritu que uno participa en el cuerpo y ejerce sus dones en el seno del cuerpo. Porque, como dice Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es requisito indispensable para ser verdaderamente del cuerpo de Cristo haber sido bautizado en el Espíritu Santo. O sea, haber recibido el Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo no podemos crecer en santidad, más bien todas las exhortaciones de la Iglesia nos serán medio de frustración. Solo es por su poder en nosotros que somos capacitados para vivir según la justicia de la ley, dice Romanos capítulo 8, versículo 4. El fruto del Espíritu, que es la manifestación del carácter de Jesucristo en nosotros, es precisamente esto, el fruto que obra el Espíritu Santo en nosotros, según Gálatas 5:22. Es necesario, pues, conforme a este texto de Pablo, haber sido bautizados en el Espíritu Santo y seguir bebiendo de este mismo Espíritu. Así pues vemos que hay esta complementariedad entre lo humano y lo divino. La incorporación en la Iglesia, en el nivel humano, es una decisión humana sellada con bautismo en agua. A la vez, la entrada en la Iglesia es una decisión soberana de Dios sellada por el bautismo en el Espíritu. En un sentido, como ya hemos dicho, la disciplina y la autoridad de la Iglesia nunca pueden ir más allá de la libre voluntad de cada uno de los miembros de someterse a ella. Sin este compromiso personal por parte de los miembros, la Iglesia nunca se convertirá en una escuela de santidad, sino más bien se convertirá en una especie de mezcla entre sala de espera y teatro. En este sentido, la autoridad de la Iglesia siempre es una autoridad limitada. Su coacción solo llega a ser verdaderamente poderosa cuando la Iglesia practica la aberración de aliarse con el poder civil y utiliza medios carnales para imponerse en la vida de los seres humanos. Por lo demás, si la coacción moral de la Iglesia en tu vida te parece excesiva, y creo que hoy en día más bien padecemos el mal contrario, siempre tienes libertad de marcharte. Pero en otro sentido, la autoridad de la Iglesia va estrechamente relacionada con la autoridad de Jesucristo en nuestras vidas, y al menos como creyentes deberíamos pensar que quien repudia la disciplina de la Iglesia en su vida está en gran peligro de evadirse de la disciplina de Cristo en su vida. Y todo esto me conduce a dos preguntas que quisiera dejar con vosotros al final de nuestra reflexión de esta mañana. Casi todos los presentes aquí esta mañana nos hemos bautizado en agua. Os quiero preguntar si al hacerlo asumiste las implicaciones en torno a la disciplina de la Iglesia. Participas en la vida de la Iglesia verdaderamente con el fin de ser adiestrado en la santidad y de ir creciendo de día en día conforme a la meta que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu compromiso en este sentido? ¿Con qué te has comprometido al hacerte miembro de esta Iglesia? Y la segunda pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Creer puede ser muchas cosas. Puede ser dar el asentimiento intelectual a una serie de proposiciones, nada más. Puede ser dejarte influenciar por el ambiente de esta Iglesia o de cualquier Iglesia. Puede ser haberte conmovido porque el predicador tocó ciertas cuerdas emocionales en aquel momento que te afectaban. Y porque nosotros difícilmente podemos analizarnos a nosotros mismos adecuadamente, es una presunción decir, porque yo he creído, desde luego tengo que tener el Espíritu Santo. Desde luego, si has creído, tienes el Espíritu Santo. Pero mi pregunta en esta mañana es: ¿has recibido el Espíritu y tienes la plena seguridad de tener el Espíritu Santo en tu vida? Porque si no es así, entonces tu participación en la disciplina de la Iglesia va a ser motivo de frustración para ti. Finalmente, tarde o temprano, vas a reaccionar negativamente, vas a salirte de esta disciplina porque serás incapaz de asimilarla debidamente. Serás incapaz de vivir conforme a la ley de Cristo y por lo tanto tendrás siempre la tendencia de rebajar el listón de lo que Él espera de ti. Y creo, hermanos, que estas son dos preguntas absolutamente vitales y fundamentales en nuestra generación, porque mi convicción es que el campo evangélico de hoy está lleno de personas que nunca se han comprometido con la Iglesia como medio de la disciplina de Cristo en sus vidas, y de personas que no dan evidencia alguna de haber recibido el Espíritu Santo. Y las dos cosas van muy unidas. Hemos hablado de estos dos niveles de ser miembro, como decisión humana y como sello divino. Pero hay una relación estrecha entre los dos niveles. Y una de las evidencias más claras de que verdaderamente has sido sellado con el Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu Santo, es tu compromiso con la Iglesia. Y si para ti la Iglesia no es más que un teatro al que asistes de vez en cuando a fin de garantizar de alguna manera tu pasaporte al cielo, entonces con toda solemnidad te aviso y te reto a que te examines a ti mismo a ver si realmente tienes el Espíritu Santo. Oremos al Señor.